Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El título de este mensaje, de este sermón de la mañana, es La transformación de un perseguidor. El versículo 1 dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Así inicia este capítulo 9. Y luego, en el versículo 22, dice que Saulo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Considerando estos dos versículos, qué maravillosa transformación de un perseguidor, de alguien que se oponía a que se hablara de Cristo, y ahora tenemos a esta misma persona hablando con mucha convicción y valor de Jesucristo. Para algunos de los que estamos aquí, tú y yo hemos sido perseguidores de Cristo. Bueno, vamos a seguir la narrativa de este capítulo. En el capítulo anterior, precisamente unos capítulos anteriores, se narra de cómo Saulo aprobaba la muerte del justo Esteban. Y luego ahora tenemos nosotros a Saulo todavía respirando amenazas y muerte contra los discípulos. Eso no dice otra cosa más que lo que había en su corazón, era odio, era rechazo, era aborrecimiento contra todos aquellos que eran discípulos del Señor. Y no solo eso, sino que viene al sumo sacerdote y dice el versículo 2 que le pide cartas para poder ir a las sinagogas de Damasco a fin de que pudiese hallar algunos de este camino. Es la manera como se lo conocía, ¿no? No, todavía el nombre de cristianos no se hace popular, sino hasta después en Antioquía. Pero aquí se les llamaba sencillamente a los seguidores del camino. ¿De cuál camino? El camino que había trazado el Señor Jesucristo. Ellos seguían al maestro, iban a tener aborrecimiento y desprecio. Y aquí está la evidencia más clara, porque tenemos un opositor. Parece que Saulo era muy importante y tenía un camino muy prometedor dentro del judaísmo. Así dicen muchos estudiosos. No era cualquier fariseo. Realmente era un fariseo muy celoso de la ley. Muy celoso de la ley. Y estaba dispuesto a hacer todo esto. A estar liderando la campaña anticristiana. La campaña anticamino. De todos aquellos que seguían el camino de salvación ofrecido por el Señor Jesucristo. Y estaba dispuesto a ir hasta Damasco. Porque recordemos que después de la muerte de Esteban se da una persecución de cristianos. Y los cristianos salen más allá de Judea, algunos van hasta Chipre, Fenicia, otros van hasta más lejanos, hasta lugares más lejanos. Bueno, sucede que tenemos también algunos cristianos en Damasco. Damasco era un lugar bien lejano al norte de Judea, bien lejano, más allá de Galilea. Así que Saulo está dispuesto a seguir y buscar a estos discípulos de Jesús, a estos discípulos de Jesucristo, y traerlos presos a Jerusalén. Bueno, el énfasis que da la Escritura es que el corazón de Saulo estaba lleno de odio. Por eso dice, respirando amenazas y muerte. Solicita las cartas, y esto habla claramente de la oposición feroz que se da contra la fe. Es una oposición feroz que vamos a encontrar siempre en los creyentes. No debemos sorprendernos, porque el Señor dijo que iba a haber esa oposición. Si a mí como maestro me han perseguido, ¿qué va a pasar con ustedes como seguidores? También los van a perseguir, los van a menospreciar. Parece que eso que debiera ser lo más lógico bíblicamente a la luz de las Escrituras, para nosotros el día de hoy, para mucho evangelicalismo no lo es. Porque para muchos evangélicos lo que menos están pensando es en la oposición, en la tribulación, en ser perseguidos. Es lo que menos se piensa el día de hoy. Realmente el evangelicalismo se ha hecho muy cómodo, muy light, muy suave. La gente solamente piensa escuchar y ser un depósito de bendiciones que le favorezcan a ellos mismos, pero que no favorezcan a nadie más. Y pensar de esa manera no es pensar bíblicamente, porque el Señor, si somos realmente seguidores de Cristo, todos nosotros, el Señor no programó esto para sus seguidores. No programó el facilismo, no programó sencillamente una iglesia cómoda, una iglesia que ignore su principal misión, que es ir y hacer discípulos, y como lo reafirmó o está escrito en el primer capítulo de Hechos, y me seréis testigos, testimonios somos nosotros de lo que Cristo ha hecho. Nuestras vidas son testimonios ante los hombres, ante el mundo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Así que, aunque parece algo tan simple y sencillo de entender, hoy la iglesia nominal y superficial lo deja a un lado. Y los pocos predicadores o el poco pueblo que se aferra todavía a lo que la palabra de Dios manda y enseña, realmente se va diluyendo por la presión de la cultura y la presión precisamente de un evangelio que hace énfasis en cuestiones materiales, en cuestiones de prosperidad, en énfasis tal vez que tiene que ver con las emociones y el sentimentalismo. Todo eso se va diluyendo. Hay que luchar por estas cosas. Esta historia que relata la transformación de un perseguidor es un ejemplo para nosotros. Claro que sí, pero también marca también el propósito que tiene la iglesia del Señor. No perdamos esto de vista también. Sí, tenemos a un hombre que es modelo para nosotros en cuanto a la transformación y el cambio que se dio en Saulo. Pero al mismo tiempo también vemos la iglesia. Vemos una iglesia que está detrás de esto. El versículo 3 dice que nos habla de esta conversión, ¿no? El encuentro de este perseguidor con Cristo, camino a Damasco. Dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, no dice exactamente si estaba en un caballo, no explica eso, ¿no? A veces piensan muchos que cayó de un caballo, ¿no? Pero dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, versículo 5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Este es el relato precisamente del encuentro de Saulo con el Señor. Bueno, es su conversión. Es el episodio que marca la vida de todo creyente. Yo les voy a decir, en verdad, creyente que no recuerda su conversión, en verdad no ha nacido de nuevo. La conversión es ese cambio drástico, esa transformación, y eso no se puede olvidar. Podemos olvidar los detalles que se presentan en la conversión muchas veces. Que un creyente no se recuerde de su conversión, debería estar dudando entonces si realmente se convirtió. Un creyente va a recordar ese momento, va a recordar eso como algo único en la vida. El cambio que Dios marcó en nosotros. Sí, es verdad que en la medida que vamos creciendo, hay muchas cosas que van saliendo, ¿no? Pero hay cosas determinantes. Hay cosas determinantes que el Señor nos marca y lo hace precisamente en el momento de la conversión. Y luego, a través de la santificación que vamos teniendo constantemente, vamos sacando esos restos, esas miserias todavía del viejo hombre. A esto hay que entender también que si tenemos una doctrina y una teología clara, eso ayuda mucho. Y si tenemos el liderazgo, un liderazgo bíblico, adecuadamente bíblico, conforme a las Escrituras, eso ayuda mucho más también. Y si tenemos hermanos en la fe que son maduros y que están al lado de nosotros y conocen la gracia de Cristo y nos rendimos cuentas, eso ayuda mucho más también. Así que, Pablo aquí entonces, Saulo, tiene claro esta conversión que incluso la relata en otros pasajes. Nosotros sabemos que esta conversión también, Pablo la relata no solo en Hechos 9, realmente quien la relata Lucas es Lucas, ¿no? En Hechos 9, y se repite tres veces en Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26. En este primer relato, narrado por Lucas, lo hace en tercera persona, como parte del desarrollo de la historia de este libro de Hechos. En Hechos 22, en cambio, el relato es en primera persona. Pablo está contando este relato ante la multitud judía en Jerusalén antes de ser arrestado. Así que Pablo enfatiza en Hechos 22 su trasfondo judío. Y en Hechos 26 lo hace en primera persona porque le está contando al famoso rey Agripa y ante el gobernador Festo, que eran prácticamente, estamos hablando de gentiles. Y el énfasis de Pablo en Hechos 26 es a la gentilidad, la comisión de predicar este evangelio a los gentiles. Y por ende también decir a los gentiles que las profecías de las Escrituras se están cumpliendo. Así que es importante para Pablo. Pablo podía hablar de esto y vivirlo realmente, vivirlo. Pero cerca de Damasco, dice, repentinamente lo rodea un resplandor del cielo. Un resplandor de luz del cielo que lo hace caer en tierra. Y una voz que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Interesantes palabras. ¿Por qué me persigues? Tú podrías decir, pero si Saulo estaba persiguiendo es a los discípulos del camino, a los creyentes de un tal llamado Jesús. Bueno, el Señor dijo con claridad que obviamente cuando persiguen a la iglesia, están persiguiendo a Cristo. Él lo dijo con claridad. Perseguir a los cristianos es en realidad perseguir al mismo Cristo. El Señor dijo esas palabras. En cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, mis hermanos, a mí lo hiciste. Así que, ¿por qué me persigues? Saulo, asombrado y temeroso, pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús se revela. ¿Quién eres? Y le llama Señor. Esto es importante porque uno podría decir, esa palabra no significa mucho para nosotros el día de hoy. Le llamamos Señor a todo el mundo, pero la palabra aquí, Señor, hace el énfasis de el Señor, quien tiene autoridad, quien tiene poder. ¿Quién eres, Señor? Jesús le reveló, Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú me persigues. Tú me persigues precisamente cuando sigues a mis discípulos, cuando sigues a mi iglesia, cuando sigues a aquellos que invocan mi nombre, los persigues. Saulo perseguía a la iglesia, que es igual que oponerse a Cristo mismo. Y le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esta frase no se encuentra en algunas versiones, pero es la frase que usa también más adelante, en otro de los relatos que él hace, en dentro del mismo libro de los Hechos, él usa esta frase. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y es una expresión, una metáfora que tiene mucho que ver con la parte de la agricultura. Es muy común para estos tiempos. El aguijón se refiere aquí a una vara puntiaguda utilizada por los agricultores para dirigir a los bueyes mientras araban. Si el animal se resistía a obedecer y pateaba contra la vara, dando coces o patadas, esto solo le iba a causar más dolor, ya que la vara puntiaguda lo hería. Así entonces esta metáfora que vemos aquí es la de un buey que patea contra un aguijón doloroso. Su resistencia es inútil y solo le trae más sufrimiento. Bueno, Es interesante considerando esta ilustración, que la conocen muy bien ellos. Nosotros no somos agricultores, pero podemos imaginarnos a un animalito, ¿no? Pateando, bravo, necio, y al mismo tiempo hiriéndose con un aguijón puntiagudo. Pero, ¿en qué otros momentos Saulo se está portando? ¿En qué momento Saulo se está portando como un animal, dando coces, dando patadas? Pongámonos a pensar. Porque el Señor le dice, me persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, contra los aguijones. Sí, puede ser que Saulo, cada vez que llevaba a los cristianos a encarcelarlos, podía ver en ellos precisamente la imagen de Jesús. Ellos no se oponían, ellos no reclamaban, ellos no altercaban. O pensando tal vez en Esteban, mientras todos se iban contra Esteban y levantaban piedras para lapidarlo, Esteban, ¿qué decía? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, no les tomes en cuenta esta falta. Y miraba hacia el cielo y decía frente a todos, veo los cielos abiertos, veo al Señor. ¿Esto podría haberse clavado en el corazón de Saulo? Yo estoy seguro que puede haber sido así. Porque el Señor le dice, dura cosa te dar cosas. ¿Cuántas veces te estoy mostrando mi gracia? ¿Cuántas veces te estoy mostrando mi amor a través de estos hermanitos, a través de esta iglesia, y tú no te das cuenta? ¿Y sabes qué? Eso es muy importante para la vida de un creyente. ¿Sabes qué? Es muy importante. Porque hay muchos aquí que pueden estar en cuerpo presente, pero en mente ausente. Y no se dan cuenta de la gracia de Dios, no se dan cuenta de su inmenso amor y su inmensa voluntad. Y no podemos nosotros pensar que esto es algo que solamente viene del hombre, porque sabemos que hay un momento en que el corazón es transformado. Hay un momento en que el corazón es transformado. Un corazón que ha sido transformado es un corazón que puede ser convertido, que puede escuchar la amonestación de la Biblia y puede de esa forma presentar al hombre pecador ante Dios. Y de esa manera abrazar la fe de Jesucristo como lo único que puede salvarlo. Hay que entenderlo de esa forma. Fue el momento establecido por el Señor. Dios lo hizo así. Y es algo que tú debes tenerlo presente. Alguien que ha nacido de nuevo debe de saber el momento, cómo Dios trató con su corazón, cómo Dios cambió ese terreno. Nuestro Señor Jesucristo explicando precisamente en su primera parábola, la parábola del sembrador. Él dijo, si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender las demás parábolas del reino? Y esa parábola muestra cuatro terrenos diferentes. Hay un terreno que está apto para el cultivo y hay tres terrenos que no están aptos para el cultivo. El terreno representa el corazón del hombre y la semilla que echa el sembrador representa la palabra de Dios. Cuando la semilla cae en el terreno que Dios ha trabajado, porque es Dios quien lo hace, esa semilla, esa palabra, fructifica, da fruto. Es la evidencia de un creyente. Pero si la semilla cae en los otros tres terrenos, no crece. Medio crece, o queda ahogada por los espinos, o no echa raíces porque es un camino duro. O sencillamente la raíz no crece más porque es un camino lleno de piedras. La palabra no fructifica. Hay que entender eso. Hay que comprender. Como creyentes tú debes de reconocer lo que Dios hizo y cómo Dios hoy está mostrándote, te está dando la oportunidad de escuchar su palabra y que tú tengas esa conciencia de la obra que Él hizo. Pensemos en Romanos 8:30, algo que Pablo dice en muchas ocasiones, a los que predestinó, Él los llama, a los que llama los justifica, y a los que justifica los va a glorificar al final. En un sentido, los glorificó, dice Romanos capítulo 9:8, dice los glorificó como algo pasado, pero entendemos que desde la posición eterna de Dios es algo ya consumado. A nosotros todavía no, porque estamos sujetos nosotros al tiempo y al espacio. Entonces, qué interesante lo que Dios hace y cuántas ocasiones tal vez Pablo estuvo expuesto y vio la gracia de Cristo en esos creyentes, así como tú estás hoy escuchando sus palabras, como estás siendo, como tienes la oportunidad de ver esta familia local de la fe, como tienes la oportunidad de escuchar este mensaje que te debe hablar al corazón y que te debe decir realmente, mira, eso es lo que quiero para ti. Eso es lo que quiero. Quiero que crezcas en una iglesia. Quiero que la palabra haga fruto en tu vida. Quiero que dejes ya de estarte tambaleando en tu vida y quitándote esa idea errónea de la cabeza de que hay los creyentes, a veces estamos acá arriba y después nos separamos y nos apartamos. No, un creyente, un cristiano va a crecer conforme la gracia de Cristo, la obra perfecta que Él hace, Él va dando el crecimiento adecuado. Él hace esa obra preciosa. Nos va perfeccionando. Y eso debe ser claro para tu vida. Así como en este momento a Pablo, a Saulo se le viene abajo todo su programa. Se le viene abajo, porque el versículo 6 dice, él temblando y temeroso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira ese cambio. Ya no es, yo voy a hacer esto, voy a ir detrás de esos cristianos y los voy a meter en la cárcel. Y dice el capítulo que cómo estaba él. Respirando amenazas, una forma ilustrativa de mostrarnos su odio, su celo en lo que él creía. Ahora no, ahora dice temeroso y temblando, Señor, ¿qué necesitas que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué hago, Señor, ahora? ¿Recuerdas en Hechos 2 cuando vimos a los 3,000 que se compungieron? ¿Qué haremos? Hemos matado a nuestro Señor y Mesías. Él vino a salvarnos, se cumplieron las escrituras y nosotros preferimos al ladrón y al homicida, a Barrabás, y matamos al justo. ¿Qué haremos? Y la respuesta en ese tiempo de Pedro y los apóstoles era convertíos, arrepentíos, bautícese cada uno para perdón de pecados. De esa manera encontraremos tiempos de refrigerio espiritual para nuestras almas. Ahora tenemos a este hombre temblando y temeroso. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Eso pasó con nosotros? ¿Eso pasó contigo? ¿Tú recuerdas tal vez ese compungimiento de corazón? Un compungimiento, un arrepentimiento verdadero, no el arrepentimiento del mundo. Recuerda que el arrepentimiento del mundo es remordimiento. Solo te remuerdes nomás y ya después te olvidaste de todo. Y sigues en tus mismas cosas, sigues en tus mismas andanzas. No hay un cambio. No hay un cambio. No, el arrepentimiento bíblico es un cambio. Aquí por lo menos inicia un cambio. No están todos los cambios que vamos a ver en la vida de este hombre, pero se inicia. El primer cambio que vemos es que ahora ya deja de seguir. Ya su plan se termina. Ya sus anhelos o sus planes como un perseguidor de cristianos termina. Y ahora tenemos ya no un arrogante. Ya no tenemos alguien lleno de odio, sino alguien que dice con humildad, con humillación, con temblor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le responde, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Qué interesante respuesta, ¿no? Y es lo primero que hay que obedecer. Es lo primero. Son las primeras cosas. A veces aquí a nuestra iglesia, a veces vienen muchos que profesan una fe. Pero es interesante que cuando se les pide hacer las primeras cosas, ya no lo hacen. No están dispuestos a obedecer. Pensemos en alguien que está entrando a la fe. ¿Estará dispuesto a obedecer? ¿Estará dispuesto a obedecer? ¿A reconocer primeramente su orgullo, su autojustificación? Ahora ya no quiere saber nada de eso, quiere agradar a Dios. Ahora quiere agradar a Dios. Qué interesante lo que sucede aquí con el apóstol. En otros momentos dando patadas y ahora humillado. ¿Qué quieres que haga, Señor? Versículo 7. Los hombres que iban con Saulo, dice, estaban atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Sin ver a nadie. Ellos no entendieron la voz. Podían haber escuchado, pero realmente no la entendieron. No vieron nada tampoco. Tal vez no presenciaron el resplandor. Dice, Saulo se levanta de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que ahora le llevan de la mano. Miren, con mayor fuerza el Señor demostrando eso, ¿no? Mira, muchas veces cuando el Señor obra en la vida de muchos de nosotros, el Señor nos cierra muchas puertas. Y es como una manera muy física y tangible de que el Señor te dice, no te quiero que vayas por ahí. Y cierra puertas. Hemos escuchado esa frase de cerrar puertas, abrir puertas. Es una manera que muchas veces comprendemos la voluntad de Dios. Estamos tan dispuestos como cristianos someternos al Señor, pero todavía como que guardamos ciertos rezagos de las cosas que queremos hacer. Así que, ¿por qué le digo esto? Porque Saulo es guiado y se le dice lo que tiene que hacer. Es guiado, dice. Los hombres que iban con Saulo, ellos no entendieron. Y qué diferencia, ¿no? Ellos no entendieron ni la voz, no entendieron ni la luz. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando con Saulo. Ellos, para poder entender lo que Saulo estaba percibiendo, tenían que haber sido transformados por el Señor. Pero Dios en su misericordia está trabajando con este hombre. Recuerda, un fariseo muy importante que estaba liderando la campaña anticristiana. Así que lo llevan de la mano y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entró en ayuno. Es guiado ahora. Está ciego. En un sentido, Dios solamente lo detuvo de su camino a Damasco, sino que lo dejó ciego para que él pueda meditar y buscar la voluntad de Dios. Era necesario. ¿Cuántos días? Versículo 9. 3 días. 3 días sin ver, ni comer, ni beber. Te aseguro que Saulo no estaba en ese momento para satisfacer su cuerpo. Él anhelaba buscar la voluntad de Dios. Y eso es lo más normal. Eso es lo más normal cuando alguien quiere conocer la voluntad de Cristo. Cuando alguien quiere conocer la voluntad del Señor a través de las Escrituras. Las cosas realmente de este mundo son secundarias. Muchas veces preferimos pasar tiempo con las Escrituras y alimentarnos físicamente, alimentarnos espiritualmente, que tal vez más que preocuparnos por nuestros cuerpos físicos. Pero qué contradictorio, ¿no? Porque en mucho evangelicalismo de hoy no es así. La gente se preocupa más por la parte física y las emociones y las sensaciones que lo que realmente el alma necesita. Entonces tenemos a este hombre, ciego. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Mira, en Damasco había un creyente llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí. Recordemos que al inicio de la iglesia Dios trabajaba a través de esto. Todavía no tenemos el canon de los libros del Nuevo Testamento terminado. Es más, recién se estaba construyendo, ¿no? Todavía. Y Dios operaba su voluntad a través de visiones, a través de sueños. Ananías. Él respondió, heme aquí. El Señor le dijo, levántate, versículo 11, y ve a la calle que se llama Derecha, es una calle muy importante en Damasco, dicen los historiadores. Levántate, dice, y ve por esta calle y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Ya no está planificando la persecución. ¿Qué está haciendo? Orando. Por eso es que la oración es realmente el baluarte de los cristianos para la santificación. Es uno de los baluartes importantísimos. Ora. Cristiano convertido que no ora, hay que dudar de esa conversión. Hay que hacerlo. Ora. Busca la voluntad del Señor. Ahora está dispuesto a escuchar. Versículo 12. Él ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor. Él hace su comentario, Ananías. No he oído, dice, Señor, que he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Por eso, mire, para que se den cuenta de Saulo. Cada vez que Saulo hacía males a los creyentes, era como un animal pateando sobre este aguijón. Cada vez. No veía a Cristo. Y estaba hiriéndose. Pero Dios tenía propósitos para este hombre. Así que le dice: Señor, he oído, dice Ananías, de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún tiene autoridad, dice el versículo 14, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué gozo tiene que haber sido para Ananías escuchar esto? Toda la iglesia había sido ya perseguida. A partir de la proclamación de Esteban, la iglesia estaba siendo perseguida. Y cada creyente que pertenecía a la iglesia conocía precisamente de la voluntad y la gracia de Dios, que no iba a quedar solamente para Israel, sino para todas las naciones. Y sabemos que este propósito ha estado en todas las Escrituras. En todas las Escrituras, desde Génesis 12, cuando Dios le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que qué gozo debe haber sido para Ananías escuchar eso y decir: oh Señor, este es el hombre que tú has escogido para que tu nombre llegue a los gentiles, para empezar esa iglesia internacional que va más allá de los límites de Judea, de Jerusalén, de Samaria. Este es el hombre que tú has escogido, Señor, para llevar tu nombre en presencia de reyes y también de los hijos de Israel. Tiene que haber sido de gozo, pero también de admiración, porque por un lado era el que ejecutaba la campaña de persecución. Y si Dios está transformando al que estaba liderando esta campaña, bueno, eso quiere decir que la persecución se iba a terminar, porque ahora este hombre que lideraba la campaña de persecución ahora se iba a dedicar a llevar el nombre de Cristo a todas las naciones. ¡Qué gozo! Ponte en los pies de Ananías. El Señor te está diciendo: pon las manos sobre él. Anda, pon las manos sobre él. Es más, este hombre, Saulo, ha visto en sueños, en visión, ha visto que tú le vas a poner las manos. Yo te estoy mandando para que recobre la vista. Este es el hombre que he escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y naciones completas. Y no te preocupes, porque él va a saber cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Qué claridad del evangelio de la cruz! ¿Cuánto le es necesario padecer? Y la iglesia hoy lo que menos hace es padecer. La iglesia no quiere saber de esa palabra. La iglesia no quiere involucrarse en lo que significa esa palabra. Pero aquí tenemos esto. Así que Ananías no es que está discutiendo con el Señor, como diciéndole: Señor, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? No. Él debía alegrarse grandemente de que sea un instrumento para iniciar esa obra del Señor en Saulo. Así que, versículo 17... Ananías entra en casa, le pone las manos a este varón y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en el momento le cayeron de los ojos como escamas, dice como escamas, no es que sean escamas, sino como escamas, algo, una forma tangible tal vez de ver lo que el Señor estaba haciendo en la vida de Saulo. Y obviamente recibe al instante la vista, estaba ciego, recibe la vista. ¿Qué más hace? Él se levanta, es bautizado. Lo bautiza Ananías y luego dice, tomando aliento, recobró fuerzas. Sí, Saulo no estaba, mira que Saulo cuando entró en Damasco, ciego, no estaba en la casa de los hermanitos. Lo más probable es que Saulo tiene que haber ido a la casa de los líderes religiosos. Porque lo llevan de la mano. Lo llevan de la mano. Y Ananías va a la casa de Saulo. Va donde estaba Saulo. ¿Tú te imaginas lo que está aconteciendo aquí y tal vez la gente que está presenciando esto? ¿Este no era el que pidió cartas para venir a Damasco? ¿Y ahora? ¡Está siendo bautizado! ¡Es imperiosa la obediencia! Amado hermano que me escuchas, tú que profesas a Cristo, o tú que dices que eres un creyente, ¡es imperiosa la obediencia! ¡Es imperiosa! Cristo padeció por obediencia y es un modelo para nosotros, dice la carta a los Hebreos, por obediencia. Pero es lo que menos la iglesia hace el día de hoy. La iglesia no quiere saber tanto de la obediencia bíblica. Le cayeron entonces estas escamas, toma alimento, recobra fuerzas y dice el versículo 19 que a los pocos días estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora sí pasa con los hermanitos, pasa con ellos en Damasco. Entonces ya vemos este cambio, vemos cómo Dios usa, hermanos, a personas comunes y obedientes para cumplir su voluntad. Sí, Dios lo hace escoge a este hombre. Y asimismo también escoge a Ananías como un ejemplo de obediencia, porque ¿qué hubiera pasado si Ananías hubiera dicho no quiero ir? No, Ananías obedece también. Así que es más que un temor, es la admiración de lo que Dios está haciendo en la vida de Saulo. Eso es lo que ve Ananías, impone manos, lo bautiza. Y esta es la gran obra que el Señor estaba estableciendo del inicio de una iglesia que ahora se extendería a los gentiles. La imposición de manos y el bautismo de Saulo indican la nueva vida que ahora tiene en Cristo. Este evento simboliza la apertura de los ojos espirituales y el nuevo comienzo para todo creyente. Eso es importante para nosotros. Miren, esto es claridad en cuanto al discernimiento que ahora tenemos en Cristo. ¿Nuestros ojos espirituales se han abierto? ¿Se han abierto nuestros ojos espirituales a las cosas espirituales? Yo creo que tú debes ser sincero en esta mañana y responderte a ti mismo. ¿Cuánto tiempo pasas con la Escritura? ¿Cuánto tiempo pasas en tu oración? ¿Cuánto tiempo pasas en tus disciplinas espirituales? Si tú respondes con toda sinceridad, entonces tú debes de saber si tú estás enfocado realmente en las cosas espirituales. No es una excusa. No hay una excusa para nosotros si tú dices que no tienes tiempo. Eso es falso. Es falso. Porque si tú dices que no tienes tiempo para las cosas de Dios e insistes con necedad en decir que no tienes tiempo, el Señor te va a dar un tiempo. Créeme, el Señor, así como lo hizo con Saulo, coces contra un aguijón como un animal necio. Bueno, este es el tiempo que te he dado para que ahora medites en mi voluntad y escuches mi voluntad. ¿Será que a veces tenemos que llegar a una situación donde no queda otra más que escuchar la palabra del Señor? Se nos acaba el entretenimiento del mundo, se nos acaban las excusas del mundo, se nos acaba nuestra autojustificación, se nos acaba todo eso. Y lo único que nos queda es, Señor, dame una oportunidad más para poder ser obediente a tu palabra y aprovechar el tiempo que me queda de vida, Señor. En el versículo 23, Saulo, realmente ya versículo 20, predicaba a Cristo, porque él era, en un sentido, era un predicador. Así como con celo iba a buscar a los seguidores del camino, ahora con la seguridad de lo que había recibido en cuanto al mandamiento de Dios, predicaba a Cristo en las sinagogas. Mira, en las mismas sinagogas donde antes tenía que meterse para seguir sus ritos y sus cuestiones rituales judías, ahora llevaba el mensaje del Evangelio en la misma sinagoga. Y claro, ¿qué iba a pasar? Mira el versículo 21. Todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y ha venido acá para eso? ¿Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? ¿No es este? Versículo 22. Pero Saulo se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. se esforzaba. Se esforzaba hasta el cansancio. Iglesia, amados hermanos, el camino del Evangelio es un camino radical de esfuerzo. Es un camino que te va a destruir tu propio camino y planificación. Es un camino que no te deja, con el cual no podrás usar excusas. Dios conoce los corazones. Dios sabe cuando realmente nosotros estamos imposibilitados de hacer algo que le agrade a Él. Pero Dios conoce nuestros corazones y Él sabe si tú te estás excusando varias veces, y no estás entendiendo sus propósitos, no estás viendo su gracia, no estás aprendiendo de su palabra, no estás aprendiendo de las enseñanzas. Te has acostumbrado a algo rutinario y ritual que destruye toda devoción, pero no lo ves así, no lo ves así. Realmente, acercarnos a Dios, así como este hombre, es estar tembloroso, temeroso, porque es la presencia del Creador en la cual estamos. Que eso nunca salga de nuestras vidas, hermanos. Ese temor delante de la presencia del Creador, que nunca salga, porque si ese temor sale de nuestras vidas, lo que queda en nosotros es una rutina vana que no sirve para salvarnos. Y que puede estar dando una evidencia clara de que nunca hemos sido cristianos de verdad, nunca hemos sido conversos. Ten presente que la desobediencia hace que seas insensible a lo que es espiritual. Y después de la insensibilidad, lo que queda es una vida de hipocresía. Qué interesante relato hasta el versículo 22. La evidencia grande de una transformación de un perseguidor. ¿Cuánto tiempo pasaría? Bueno, me adelanto brevemente. Unos 3 años pasarían después de esta conversión. Saulo iniciaría su primer ministerio precisamente en Damasco. Luego dice, por la referencia de los Gálatas, que se fue a Arabia. Y luego regresó a Damasco. 3 años aproximadamente, este primer ministerio de Saulo. Luego visita Jerusalén. Después de 3 años se va a Jerusalén. Y ahí se encuentra con Bernabé y es presentado ante los hermanos, la iglesia, los otros apóstoles, Pedro y Juan. Luego va a Tarso y pasa en Tarso casi como 9 años. 9 años pasa en Tarso. Termina con el llamado de Bernabé, termina en Antioquía, 3 años más en Antioquía, donde aproximadamente para el 47 después de Cristo es ordenado. Interesante camino, mira, aproximadamente dicen los estudiosos en el 34 es su conversión y en el 47 es ordenado como ministro y obviamente empieza su viaje misionero. ¿Cuántos años? Aproximadamente 13 años. 13 años. 13 años donde Dios comienza a trabajar. Te pregunto, ¿cuántos años el Señor está tratando contigo? 3, 4, 5, 10, 15, 20. Te pregunto, ¿cuántos años Dios está tratando contigo? ¿Será que todavía sigue tratando todavía contigo como alguien que está dando cosas contra el aguijón? Yo espero que no sea así. Esta conversión es un claro testimonio del poder de Cristo para cambiar vidas. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios y la vida de Saulo, de un perseguidor celoso de la ley, a un predicador de la gracia de Cristo, es una prueba de la obra transformadora de Cristo en el corazón humano. Como Saulo, todos estamos llamados a responder al llamado de nuestro Señor y a servirle con ese celo enfocado ahora precisamente en la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien servimos con toda nuestra mente y corazón.